¿Qué pasará con las inversiones noruegas anunciadas para el departamento de Rocha y que tanta expectativa han generado en estos últimos meses? Lo más nuevo es que tanto la Intendencia Municipal de Rocha como el grupo noruego Gabro Stone AS ratificaron su intención de desarrollar el proyecto. Estas puntualizaciones vinieron a cuento a partir de la denuncia que en el día de ayer surgió desde filas del Frente Amplio rochense. Concretamente, quien salió a los medios de comunicación en la víspera fue el edil Frente Amplista Aníbal Pereira, denunciando que el representante en Uruguay de los capitales europeos había sido condenado en Suecia en el año 1995 por varios delitos. Entre otras cosas, a este hombre, de nombre Julio Serio, le tipificaron estafa, desfalco, robo y disposición ilícita. Ayer de mañana, aquí en El Espectador, el propio intendente Riet Correa realizaba sus aclaraciones al respecto. Decía que algún conocimiento había tenido de esas versiones.
Nosotros habíamos tenido ya algún conocimiento de esto hace tiempo. Hicimos alguna consulta en el sentido de que, bueno, en Suecia y en Noruega no hay ninguna causa abierta ni nada pendiente con la justicia. Así que nosotros, el objetivo nuestro es concretar estas inversiones, más allá de lo que pueda pasar con, o haya pasado, si es que pasó, con Julio Serio. Digo si es que pasó porque sabemos que también este tipo de denuncias, no digo que no sean ciertas, pero provienen de gente que ha mentido mucho, que ha denunciado muchas cosas, que ha hablado mucho del intendente, de la intendencia, y que nunca se ha comprobado nada y que tienen un claro objetivo, que es que estas inversiones no salgan.
Si es que pasó, decía en un tramo de sus declaraciones el intendente Riet Correa. ¿Y pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hoy en el diario El País, quien formula declaraciones públicas es Arturo Bustamante, encargado de comunicación de Inver, que es la consultora que representa a Gabro Stone en Uruguay, consultora de la cual Serio es justamente directivo. Bustamante lo que sostiene enfáticamente es que su superior fue eximido de toda responsabilidad en aquella causa judicial. Pero vamos a conversar con él directamente. Arturo Bustamante, buenos días.
Buenos días.
¿De qué se trató? ¿Cómo fue aquel expediente en Suecia?
Bueno, en principio quiero señalar que este es un episodio coyuntural para la consultora, ¿no? El tema de Julio Serio es un tema que ha sido ventilado de una manera muy inapropiada, pero le voy a dar precisiones sobre lo que usted me está consultando. Julio Serio fue dirigente sindical y político en Suecia y en determinado momento tuvo sus, como en toda actividad política existen, digamos, partidarios opositores, tuvo un encontronazo con opositores.
Estamos hablando de un uruguayo.
Un uruguayo, exactamente, que estaba radicado en Suecia.
¿Desde qué año?
Estuvo en el año 90 y... Esto fue en el año 95, en realidad se radicó mucho antes, en el 87, 88, por allá.
Ajá.
Pero le quería comentar, él tuvo una diferencia con opositores a su agrupación política, él estaba participando en la socialdemocracia, y bueno, a raíz de eso, ya en ese momento se había trasladado a Uruguay por iniciativa propia para encaminar algunos proyectos de índole personal, y tuvo noticia de que había sido denunciado y procesado en ausencia por esos delitos que usted hizo mención. Ante tal situación, él se presentó a la justicia sueca, fue ventilada su causa en los estrados correspondientes y fue eximido totalmente de culpa. Por lo que entendemos que, como
ahora, decía al principio... ¿Aquellos hechos que motivaron la denuncia habían tenido lugar en qué institución, en qué organización?
Se refería a una central sindical que en aquel momento él estaba integrando.
Ajá.
Pero ya digo, la causa fue absolutamente desestimada. Los motivos por los cuales fue procesado fueron eximidos.
O sea, lo que ocurrió fue el archivo del expediente.
Exactamente.
¿En qué fecha?
En el año 90, eso fue en el año 95, se presentó en el año 95 y 96. pues tuvo que recibir un tiempo allí para poder, obviamente, atender a las audiencias, ¿no?
Julio Cerio es su nombre, ¿hoy tiene qué edad?
Tiene 53 años.
¿Y está radicado en nuestro país o va y viene entre Uruguay y Suecia?
Sí, no, él está radicado acá y va y viene a Uruguay y Suecia como corresponde, porque a partir de eso, obviamente, quedó liberado de toda responsabilidad y no tiene ningún inconveniente para ingresar y salir de los países escandinavos.
¿Y qué es esta consultora Inver que él dirige y en la cual usted justamente se desempeña?
Esta consultora fue generada a partir de su iniciativa para el desarrollo de proyectos productivos en el Uruguay. Él, a su vez, aprovechando su residencia en los países escandinavos, estableció contacto con varios posibles inversores, particularmente en el área productiva, porque es una de las diferenciaciones que es necesario establecer. Acá no se trata de inversores de tipo financiero, no son fondos golondrinas, ¿no? De gente que se dedica a actividades básicamente industriales y eventualmente comerciales, y tienen un sector financiero pura y exclusivamente para la financiación de proyectos productivos.
Pero a ver, usted dice que esta consultora tiene ya unos cuantos años de vida.
¿Inver?
Sí.
No, Inver no tiene unos cuantos años de vida. Ah. Inver fue, digamos, proyectada por serio, sí, hace muchos años, pero efectivamente concretada a partir de principios del año pasado.
O sea, todavía no ha traído al Uruguay inversiones concretas, no hay inversiones de origen escandinavo que hayan llegado vía Inver.
Usted se refiere a inversiones escandinavas presentes y trabajando en el Uruguay.
Exacto.
No, en este momento todavía no, justamente. Hace un año, que se está más de un año, que se está trabajando efectivamente en la consecución de estos fondos o de estas inversiones, básicamente en los países escandinavos, pero también hay contactos en otros lugares del mundo. De todas maneras, obviamente por su participación en la vida de la sociedad sueca, Serio tiene sus contactos más fluidos en esos lugares, ¿no? Y se ha gestionado todo esto, pero como usted comprenderá, esto no es una propuesta de tipo filantrópica. Los fondos suecos, o el grupo sueco, que va, sueco y escandinavo, para ser más preciso, pues suecos y noruegos, que van a participar en estos proyectos, vienen a hacer negocios como cualquier grupo inversor en el mundo, pero con la diferencia que lo hacen a tasas de interés muy bajo, con apoyo a proyectos exclusivamente productivos. Como decía acá el vicepresidente del grupo, es un ingeniero, Sten Berbist, decía: nosotros no le ganamos dinero al dinero, nosotros ganamos dinero del trabajo que hacemos, ¿correcto? O sea, de trabajo, se refería obviamente a inversiones productivas.
Y concretamente, ¿de qué inversiones estamos hablando? ¿Qué es lo que la consultora Inver, en tratativas con estos inversores escandinavos, está preparando para el departamento de Rocha?
Bueno, lo que está preparando para el... Ojo, eso es otra de las cosas que hay que precisar. Está preparando para el departamento de Rocha, también para otros departamentos, y también la perspectiva de este grupo inversor es instalarse en la región. Por eso cuando días pasados un connotado dirigente político decía: me sorprende que hablen de esas cifras millonarias, porque hablaba de, en fin, de que el Fondo Monetario en su mejor momento prestó solamente 1.200 millones al Uruguay. Acá este grupo inversor no viene a depositar 2.500 millones en una alcancía en la Intendencia de Rocha, eso es un disparate. Viene a traer 2.500 millones de disponibilidad, vale decir, 2.500 millones que serán utilizados en el correr de 10 años y en la región, no es para exclusivamente invertir en Rocha. Si fuera así Rocha, yo creo que declararía la independencia.
Sí, realmente, los números resultaban espeluznantes, pero los números usted los confirma con esas puntualizaciones, es decir,
evidente,
el promedio está barajando cifras del orden de 2.500 millones de dólares, pero pensando en el Mercosur y en un plazo de 10 años.
En un plazo de 10 años. Exactamente, ese es el verdadero respuesta sobre el tema de las cifras, ¿no?, que tanto sorprende.
Lo más inmediato para el departamento de Rocha son 70, eso sí.
Eso sí, eso es exactamente así.
Bien, ahora, ¿de qué se trata esa apuesta al Mercosur? ¿Por dónde correría?
Bueno, esa apuesta al Mercosur, ya le digo, en principio, precisamente para el caso de Rocha, está focalizada en unos 10 millones iniciales que se van a depositar a efectos de sanear la, las finanzas de la intendencia. Eso fue una condición digamos, establecida por la propia intendencia, y hay, digamos, mecanismos para su repago.
Ese es un punto importante en el que quiero detenerme. El grupo inversor escandinavo contribuye con 10 millones de dólares a sanear las cuentas de la intendencia. ¿A cambio de qué?
Bueno, lo primero que se le concede es unos terrenos para la instalación de un mercado agroindustrial, digamos, fundamentado en productos agroalimentarios, y otros terrenos para la instalación de un polo industrial en el cual también se instalarían básicamente agroindustrias, ¿no? Ahora, eso se hace en un régimen muy particular, que se denomina un régimen de anticrisis. Es una suerte de arrendamiento, digamos, pero con la particularidad de que el inversor, en este caso el grupo, va pagando un canon y obtiene sus recursos de lo que produce en esos terrenos que está recibiendo en arrendamiento,
¿no? A ver, ¿puede ser un poco más explícito?
Sí, exactamente. Yo no le puedo dar las precisiones jurídicas, por eso yo le gustaría que se dirigieran precisamente a nuestros asesores jurídicos. Además, le digo esto por una particular razón. Este tema va a ser ahora discutido y aprobado, o eventualmente no aprobado, en la Junta Departamental de Rocha. Y para ello se está elaborando una documentación que va a ser muy precisa, muy digamos, rigurosa, y que hoy se pretende ingresar precisamente en la Junta Departamental. Como ese tema ha despertado también muchas polémicas, yo no quiero adelantarme en precisiones jurídicas, que no es mi tema, no es de mi dominio, pero le puedo dar sí el título en líneas generales, ¿no? El régimen de anticrisis consiste en una suerte de arrendamiento por el cual la intendencia de Rocha no pierde en absoluto la propiedad de los terrenos que cede, y de él obtiene un canon que el inversor le paga por el usufructo. Uh-huh. ¿Correcto?
Pero el canon termina siendo esos 10 millones de dólares.
No. El canon se termina. La inversión se adelanta en 10 millones de dólares para el saneamiento de las finanzas de la intendencia. ¿Correcto?
Sí.
Pero el canon se paga durante todo el tiempo de que el inversor usufructúa los terrenos de la intendencia. Vale decir, hay planteos de hacerlo a 25 años. Uh-huh.
Bueno, pero ¿y ese mercado agroalimentario, cómo funcionaría? ¿Cuál sería exactamente su papel?
El mercado agroalimentario está fundamentado como una salida, una puerta de salida, digamos, de la producción agroalimentaria de la región. Lo cual, ya le digo, no incluye solamente al departamento de Rocha, incluye también a departamentos vecinos y posiblemente a los municipios vecinos de Río Grande, ¿no?, en Brasil.
Uh-huh. Estamos hablando de un gran centro de distribución, eso es lo que ustedes están concibiendo.
Exactamente, es un gran centro de recepción y distribución de productos agroalimentarios, lo cual incluye desde, para ser más explícito, se van a construir varias naves de distintos ítems, ¿no? Por ejemplo, hortalizas, pescados, frutas, lácteos, en fin. En cada una de ellas, el productor podrá acceder directamente al punto de comercialización, que va a estar conectado con mercados del exterior por vía de Internet. Es decir, la idea es que el productor pueda abaratar costos y poder exportar directamente. Allí van a estar instalados todos los servicios necesarios conexos al tema de exportación. Yo qué sé, desde el despacho de aduana hasta, en fin, la asesoría que corresponda, asesoría agronómica, en fin. La idea es para hacerle más una figura que creo que es de dominio público, y eso sí podría ser bastante explícito, es una suerte de shopping agroindustrial, ¿me explico?
Pero un
shopping, para decir, es una figura, sí. Literaria, ¿no? Le quiero decir en este sentido, de que es un lugar que provee los servicios para que el productor pueda colocar directamente su producción en el exterior.
Claro, pero al mismo tiempo eso implica que el grupo inversor ha abierto mercados para esa producción.
Exactamente.
Se está pensando en exportar esos productos, ¿a qué destino?
A Europa, básicamente, ¿no? Que es donde ellos tienen desarrollados los contactos y los puntos de recepción y comercialización. Ahora, no obstante, también hay posibilidades. Obviamente va a depender, porque es un mercado, ¿no? Allí se cotiza como si fuera una especie de bolsa. Va a depender de los precios que se estén pagando. Si usted consigue un buen precio en el exterior, lo vende al exterior. De repente, si tiene un mejor precio en Uruguay, acá adentro, o quizás en un país vecino, en Argentina, en Brasil, y bueno, vende a Brasil o Argentina, donde corresponda.
Así que entonces, así funcionaría a muy a grandes rasgos ese mercado agroalimentario,
claro,
que tendría en sus proximidades además instaladas industrias también vinculadas con la alimentación.
Exactamente, ese es el otro punto que yo le comentaba, es lo que se va a llamar el polo agroindustrial, ¿no?
Ese, ¿y industrias que a su vez serían propiedad de quién?
También, esas industrias son de usufructo del inversor por el lapso de tiempo, que se, el lapso que se establezca de usufructo en ese régimen de anticrisis, y que al cabo de la financiación de ese periodo pasan a ser propiedad de la Intendencia de Rocha.
Eso lo entiendo. Mi pregunta es, ¿de qué origen son los capitales para esas industrias? ¿También son escandinavos?
Ah, sí, sí, son escandinavos, sí, exactamente.
Ahora, la pregunta final por hoy, Bustamante, ¿por dónde sale toda esa mercadería?
Bueno, ese es el otro punto. Están previstos también entre los proyectos que se están evaluando y están a punto de su aprobación, hay dos opciones. Obviamente no son ya para hacerlo mañana, ¿no? Pero hay uno que es la construcción de un aeropuerto con posibilidades de operar desde allí aviones de carga. Y el otro punto es un puerto de aguas profundas, que no es el de La Paloma, insistimos, porque se ha manejado también mal esa información. La consultora ha presentado, basado en estudios realizados por la Facultad de Ingeniería, hay puntos alternativos donde puede ser perfectamente construido un puerto de aguas profundas.
Sí, hace pocos días cuando entrevistábamos aquí en perspectiva al diputado Roberto Arrarte, nacionalista por el departamento de Rocha, sí, él señalaba que ese puerto de aguas profundas que ustedes están proponiendo podría ser la concreción o la convergencia de una serie de iniciativas similares que andan dando vueltas desde hace tiempo.
Sí, es verdad.
Por un lado, el viejo sueño del puerto de aguas profundas que se había pensado para La Paloma.
Sí.
Por otro lado, podría operar allí mismo, en ese nuevo emplazamiento, la terminal granelera que hoy se quiere instalar en el puerto de La Paloma. Y también ese puerto, con esa localización de la que usted hablaba, podría ser la puerta de salida para las arenas negras, si es que efectivamente se pone en marcha la explotación en los próximos meses, ¿no?
Sí, eso fue, efectivamente es así, el diputado Arrarte estuvo en Rocha en las entrevistas que se realizaron con el ingeniero Berbis, que es el representante, el vicepresidente del grupo para el Mercosur. Y bueno, se estuvieron allí intercambiando ideas y efectivamente se considera perfectamente factible la instrumentación, la puesta en funcionamiento de la explotación de las arenas negras que saldría justamente por ese puerto.
Bueno, y dos preguntas para terminar, Bustamante. ¿Cuándo comienzan a concretarse estas inversiones?
Bueno, una vez aprobado el convenio con la Junta Departamental de Montevideo, de Rocha, el grupo inversor ha establecido un lapso de unos 6 semanas a 2 meses. Y eso tiene, obviamente, es un tema de orden puramente administrativo, ¿no? Usted se imagina que movilizar esas cifras tiene también un trámite de protocolos y de aprobaciones desde punto de vista diplomático, consular, ¿sí? Hay toda una operativa administrativa que hay que poner en funcionamiento para que eso se concrete. Pero ya digo, el lapso que se ha establecido es de 6 semanas a 2 meses.
Y la pregunta final, que pudo haber sido la inicial también, ¿por qué Rocha?
Bueno, todo el mundo pregunta lo mismo, ¿no? Cualquiera se lo podría preguntar porque realmente es así, es sorprendente. Bueno, el tema de Rocha es el siguiente. El tema no es Rocha, sino es Uruguay, básicamente. Porque no solamente en Rocha que se están haciendo proyectos, hay proyectos para otros departamentos también. Pero se comienza por Rocha por una sencilla razón, de que allí está localizado las posibilidades, allí están afincadas las posibilidades de realizar algunos proyectos agroindustriales, básicamente la instalación en primera instancia de una fábrica, una procesadora de papas, para el cual ya hay mercado y para el cual ya hay todo un estudio realizado, incluso más, ya hay contratos firmados con una firma de origen holandesa que va a ser la proveedora de toda la maquinaria para la instalación de la planta. Amén de eso, el tema de Rocha es, digamos, se ha tomado esa decisión porque es un departamento que está conexo directamente con Brasil. Uruguay entero está en una zona que es el centro de una, un corredor económico muy importante, en el cual los inversores han establecido que hay la mayor proporción de producción del producto en Sudamérica. Y bueno, esos son básicamente los motivos por los cuales Rocha ha sido elegido como punto de comienzo, ¿no?
Arturo Bustamante, vocero de la consultora Inver, que representa en Uruguay a Gabro Stone AS, así se llama,
así se llama.
El grupo de inversor grupo, escandinavo.
Exactamente.
Bueno, le agradezco entonces estas respuestas esta mañana, tenemos el tema un poco más claro y ahora queda esperar entonces los pasos que faltan dar en los próximos días.
Cómo no, y me pongo las órdenes para cualquier ampliación que ustedes consideren menester.
Hasta pronto.
Hasta pronto.